Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM.
Emociones por Sabor. Yo estoy aquí, me estoy riendo solo ya. Bueno, gracias mi gente por estar en sintonía de este bello y precioso programa de Emociones con Sabor que sale todas las tardes de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, sábado y domingo por Telemundo.2. Oye, disfrutando toda la semana con Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández y está sintonizando Emociones con Sabor por las diferentes amplia gama de emisoras de radio en Puerto Rico, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4, Red 93.7 FM. Vamos para Orocovis con Cumbre en el 1470 AM, 106.3 FM. Vamos para Utuado con Éxitos 1530 AM, 98.3 FM. Vamos para Fajardo con el 1480 AM. Vamos para Patillas con el X61 en el 610 AM 94.3 FM. Terminamos en Lajas en WBSG Super 1510 AM. A todo lo largo, lo ancho de Puerto Rico, Emociones con Sabor. Hoy sí estoy sumamente emocionado disfrutando de este bello y hermoso programa. Conmigo tendremos al doctor Héctor Coca. Como saben, el doctor Héctor Coca es un psicólogo que hoy el tema va a estar muy interesante, que se trata de cómo saber si mi hijo necesita tratamiento interno por salud mental. Eso va a estar muy interesante, un tema muy importante, así que no te lo puedes perder para nada. También con nosotros vamos a estar hablando del mundo de las bienes raíces con Lizzie Rivera, disfrutando ese tema de bienes raíces con Lizzie Rivera y muchos temas más aquí en Emociones con Sabor. Gracias por prestarme sus oídos. Recuerda que también estamos en la forma digital. Te mencioné la forma terrestre con su radio y en su carro, pero si usted tiene un teléfono, computadora, acceso a internet, www.radiogrito.com es el lugar donde usted puede entrar y con mucho gusto. Mira, vamos a estar disfrutando ahí de la amplia gama de programas que tiene Radio Grito, sobre 32 programas de radio donde usted puede escoger cuál es el programa que le apela a usted y que le gusta a usted. Mira, en radiogrito.com también puede ir a nuestra página de aplicación móvil de Radio Grito en el teléfono Android y en iPhone, Tuning Radio, Radio Garden, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, en todas las plataformas como Pandora. Estamos ahí para ustedes que puedan escucharnos en cualquier momento en su plataforma favorita. Bueno, mi gente, hay que hablar mucho. Ay, tenemos mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque el Parque de las Ciencias, el Parque de las Ciencias, Luis A. Ferré en Bayamón, recibirá mañana abre sus puertas al público luego de estar cerrado por varios años, esta vez bajo la administración de la empresa Toro Verde, especializada en entretenimiento. Todo el mundo conoce a Toro Verde por el área de entretenimiento. La reapertura programada para mañana, hoy miércoles, sí, hoy reabre sus puertas. Se da tras un acuerdo entre el municipio de Bayamón, liderado por el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, y Toro Verde, la empresa de entretenimiento, que ahora será responsable de las operaciones del parque durante los próximos 15 años. Así que el acuerdo establece que el municipio mantendrá la propiedad del parque, mientras Toro Verde gestionará sus actividades. El municipio de Bayamón recibirá el 20% de las ganancias del parque una vez este alcance su punto de equilibrio financiero o después de 5 años de operación. Durante estos primeros 5 años, el municipio también contribuirá con 1.5 millones de dólares anuales para el pago de utilidades, comparado con lo que estaba pagando anteriormente, que eran unos 2.2 millones de dólares que costaba mantener el parque cerrado. Toro Verde ha invertido, y escúchate esto, 15 millones de dólares en mejoras y nuevas atracciones en el parque, que ahora contará con 25 atracciones educativas y científicas, incluidas exposiciones interactivas como una galería de Guinness World Record and Pictures y un museo aeroespacial en colaboración con la NASA. Los niños menores de 3 años podrán entrar completamente gratis, mientras que los de 4 a 11 años pagarán $20 y los mayores de 12 años pagarán $25. El CEO de Toro Verde, Jorge, se comprometió a mantener la esencia y el legado histórico del parque, incorporando tecnología y elementos educativos para ofrecer una experiencia divertida e enriquecedora, tanto para estudiantes como para las familias. También subrayó la importancia de preservar la memoria del parque, permitiendo que las nuevas generaciones disfruten de este icónico parque en Puerto Rico. Oye, eso está... Verdaderamente, el Parque de la Ciencia ha sido un lugar emblemático en Puerto Rico desde su inauguración original. Yo recuerdo, yo pequeño, llevar la escuela, me llevaron la escuela al Parque de la Ciencia, y yo decía, wow, esto está brutal, y yo me lo disfrutaba tanto. Así que yo me imagino que esta generación nueva se va a disfrutar muchísimo el Parque de la Ciencia. Muchas generaciones de puertorriqueños tienen recuerdos sumamente significativos del parque, y su reapertura es un paso hacia preservar esa memoria colectiva y al mismo tiempo que modernizar las instalaciones. También tenemos que hablar de un impacto económico que hay para Puerto Rico, como esta alianza con Toro Verde, que genera empleo tanto en la construcción, se genera empleos en renovación del parque, como sus operaciones continuas. Hay que señalar que la colaboración público-privada garantiza de que el parque se mantenga viable a largo plazo sin ser una carga económica para el municipio. Y eso yo lo veo muy bien, así que lo felicito también. Oye, ver este parque ahora, es importante ver la parte educativa de las nuevas atracciones, como la colaboración con la NASA para desarrollar el museo e instituto aeroespacial. Esta oferta no solo atraerá familias, sino lo veo muy bueno para los estudiantes y maestros que buscan experiencias interactivas como la van a tener en el Parque de las Ciencias. Para complementar el aprendizaje, claro está, en las aulas, sobre todo tema de ciencia, tecnología y también de historia. Así que es de suma importancia. También me gustó mucho la exposición de Guinness World Record in Pictures. Es una novedad para el parque y para Puerto Rico. Y podemos ver que esta novedad ofrece una experiencia inmersiva única que combina temas como el espacio, la historia, la naturaleza y héroes locales, lo que añade un componente cultural y de identidad puertorriqueña. Así que verdaderamente esto de Guinness World Record in Pictures se ve muy interesante. Estoy loco ya por llevar a mi hijo Pedro Andrés a disfrutar del Parque de las Ciencias, ya abierto hoy 18 de septiembre. Es importante ver este futuro del parque, las expectativas futuras del parque, porque ¿cómo se espera que siga evolucionando? Con más atracciones, mejoras, me imagino, las colaboraciones que van a estar haciendo. Ya vemos colaboraciones con la NASA, colaboraciones con Guinness Records. Así que manteniendo su relevancia como uno de los centros educativos y de entretenimiento más importantes de la isla, me interesa mucho ver cómo Toro Verde ahora va a mantenerse como uno diga, viable, ¿verdad? Para todo esto, esta información que se le va a estar dando a los niños. Me interesa más la parte educativa del parque para todos los niños y los adultos. Oye, tenemos un sitio, nosotros adultos y niños también pueden ir a disfrutar de un lugar familiar, un lugar educativo, un lugar tecnológico, un lugar muy interesante. Así que mi gente, ya sabe, no se lo puede perder. Vaya, disfrute del Parque de las Ciencias Luis A. Ferré en Bayamón. Ya reabrió sus puertas. Así que vaya planificando cómo usted va a estar yendo al Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, que ya verdaderamente abrieron sus puertas y lo veo muy interesante. Lo hacen bajo la bandera de Toro Verde. Eso va a estar bien interesante. Yo me imagino que se va a estar pasando muy bien. Así que mira, usted no se lo puede perder. Estás escuchando Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández. Vamos a una pausa comercial y al retorno de la pausa comercial estaremos hablando con el doctor Héctor Coca de un tema muy interesante. Vamos a una pausa y retornamos.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández y estás escuchando este bello y precioso programa por las diferentes emisoras radiales que componen Emociones con Sabor. Estamos hablando que no solamente están escuchándonos en Lares, nos están escuchando en Aguadilla, en Moca, en Mayagüez, en Patillas, en Orocovis, en Utuado, en Fajardo, en Bayamón, en toda esta amplia gama de emisoras radiales que compone Emociones con Sabor. Hoy en nuestro programa contamos con un invitado muy especial, el doctor Héctor Coca, experto en salud mental, que nos acompaña para hablar sobre un tema crucial para padres y madres. Y el tema se trata de cómo saber si mi hija o hijo necesita tratamiento interno por salud mental. El doctor Coca ha dedicado su carrera a trabajar con niños y adolescentes, ayudando a las familias a identificar las señales de alerta y tomar decisiones informadas, importantes decisiones informadas sobre el bienestar mental de sus hijos. Es un honor tenerlo aquí, doctor Héctor Coca. ¿Cómo se encuentra?
Qué gusto estar aquí. Saludos nuevamente, Pedro, encantado.
Gracias, gracias. Bueno, doctor, vamos a comenzar rápidamente porque este tema está muy interesante. ¿Qué señales o comportamientos específicos pueden indicar que un niño o un adolescente necesita un tratamiento interno para su salud mental?
Vamos a diferenciar dos formas de tratamiento interno. Cuando una persona está suicida, homicida o psicótico, sea adulto o sea niño, hasta la ley 408 de salud mental provee para que en contra de su voluntad, en el caso de adultos, en contra de su voluntad, sea llevado. Si esta persona implica que está en una situación de peligro inminente, como es estar fuera de la realidad, como es estar suicida, tengo ideas de hacerme daño y un plan para hacerlo, u homicida, que es yo quiero hacerle daño a alguien. Eso es peligro inminente, eso requiere de hospitalización, así sea involuntaria, y esa es una hospitalización pues usualmente tiene 4 o 5 días en lo que nos estabilizamos. Pero el caso puede ser más complicado cuando yo tengo, por ejemplo, un adolescente o un niño que no tiene ideas activas de hacerse daño, que no están psicóticos, pero hay un problema de conducta severo. ¿Cómo sabemos que hay un problema de conducta severo? Número uno, yo no puedo con el comportamiento de él. Él manda en la casa y yo le digo que sí. Él dice, no, se me va de la casa cuando él quiera. Está en conductas de riesgo afuera, como el uso de sustancias, conducta sexual, por ejemplo. Las notas están perdidas porque él decidió que no va a estudiar o ella. Y ya está, y las notas ahí a lo loco. Entonces hay un problema general de funcionamiento que me hace a mí pensar entonces en que estamos a un nivel de tratamiento que va más allá de meramente estar con un psicólogo uno a uno. Ese problema de funcionamiento general pone a ese adolescente en una situación de peligro, y cuando esto sucede, por lo general, lo que hay es un problema con el carácter. El carácter significa la manera de ser, porque los menores no tienen personalidad. Hasta los 18 años no tenemos una manera de ser endurecida 24 horas al día. Antes de eso, tenemos un carácter que significa que es moldeable, pero tenemos una manera de ser. Cuando tú tienes, por ejemplo, lo que te reconoce el manual de diagnóstico como un trastorno oposicional desafiante, tú estás en el preámbulo de lo que es después un conduct disorder, que es otro diagnóstico del manual. Uno de ellos es problemas con la autoridad severo, el otro es problemas con la autoridad, pero ya centrado en conducta de riesgo para otros, sobre todo, en otras palabras, un adolescente criminal. Así que cuando tenemos estos diagnósticos, tenemos la formación de un carácter que es desafiante con la autoridad al punto de que este menor no sigue reglas, e incurre un comportamiento donde él se manda y donde él está en toda clase de conducta de peligro. Y en ese momento que yo me siento que no tengo control de él, es el momento, y esto lo hacemos consultando un profesional, en que tenemos que ver la posibilidad de que vaya entonces a un tratamiento, lo que se llama residencial, que significa que él va a estar residiendo en el lugar en un tratamiento de modificación de conducta intensivo, y aquí hay por lo menos de 3 a 6 meses.
Ok, así que se puede considerar esto un tratamiento en cierta manera ambulatorio.
No es ambulatorio en este caso porque él reside allí. Ambulatorio es una buenísima pregunta, Pedro. Ambulatorio es cuando yo voy por el día, pero yo duermo en mi casa. Eso es lo que se llama una hospitalización parcial. Okay. Usualmente cuando se sale del Hospital Panamericano, del Hospital Capestrano, el mismo hospital recomienda que hayan 4 o 5 días de hospitalización parcial, que significa que sigues con el mismo intensivo, con el equipo multidisciplinario, pero por la tarde llegaron las 3 de la tarde y tú te fuiste a tu casa a dormir. El fin de semana no tienes que ir. Sigues entonces el lunes como si fuera un trabajo, en otras palabras. Eso es ambulatorio. Ambulatorio es el servicio conmigo, por ejemplo, en terapia, donde tú viniste donde mí, pero no estás en la institución residiendo. Ya cuando estás hablando interno, Panamericano, tú estás en un tratamiento de estabilidad, pero es inpatient, es interno dentro del hospital, en lo que hay estabilidad, un par de días. Cuando estamos hablando de más de un mes o más, estamos hablando ya de que se reside en el lugar temporeramente. Okay. Entonces, estos tratamientos que suceden en el caso de los adultos, tú tienes que haberlo escuchado con adicción a droga, cuando el problema de adicción es crónico y esta persona está que prácticamente es un peligro que esté en la calle y no se controla por el uso de sustancias. Pues hay tratamientos adultos que son internos también, y esta persona entra y solamente va a salir cuando el equipo multidisciplinario diga está capacitado para salir. Y ahí se pueden ir meses. En el caso de adolescentes y niños, como te hablé ahorita, es un promedio de 3 a 6 meses.
Hablaste ahorita sobre que no es que el padre y la madre digan que necesitan tratamiento, es que fueron a un profesional de la salud. ¿Cuáles son los tipos más comunes de trastornos mentales que pueden llevar a recomendar un tratamiento a un profesional de la salud interno en niños y adolescentes?
Realmente es mayormente ese problema de carácter, pero tú puedes tener a un niño, por ejemplo, que tiene ya una dependencia, un adolescente tiene una dependencia tremenda, que se parece más a un menor de edad. Entonces, crear un problema de funcionamiento tal que los papás no controlan. Usualmente eso se trabaja también en terapia ambulatoria, pero puede llegar al punto, por ejemplo, de requerir entonces residencia. Cuando tú tienes un trastorno de alimentación donde este adolescente se está provocando estos vómitos y espera toda oportunidad que pueda para que nadie le está viendo para hacerse daño o laxantes o con lo que sea. Tú tienes entonces ahí un problema de alimentación, pero frecuentemente lo que hay detrás de esto es un problema con carácter también. La literatura científica, por lo que ve con la mayor consistencia, es la formación de lo que se llama el trastorno fronterizo de personalidad o el borderline, que es este trastorno específico. Es una adolescente, pero está presentando ya los síntomas a través del problema de alimentación y ya logra tener control de la familia. Y en este trastorno borderline, el issue de abandono es un issue bien grande. Esta persona es bien demandante con el afecto de los demás y brinca de un polo a otro en términos de cuánto daño me has hecho o cuán bien me has hecho. Tiene unos problemas tremendos por la demanda de afecto tan fuerte que tiene. Tiene problemas en las relaciones de pareja y en las relaciones con los demás. Y frecuentemente cuando hay un trastorno de alimentación tiende a haber el proceso para la formación de este tipo de diagnóstico que sale de una patología de familia intensa. Por lo tanto, allá cuando ella esté hospitalizada, el equipo de allá va a reunir la familia para trabajar entonces esto a nivel interno de familia e individual con la menor. Esos son ejemplos en caso de que no sea problemas con la autoridad.
Correcto.
Pero en el 80% de los casos que un menor requiere hospitalización inpatient, lo que estamos bregando es con problemas con autoridad, ya sea porque es criminal, o ya sea porque meramente es un problema con la autoridad, punto, donde este menor está retando la autoridad y ya y no ha entrado todavía en conducta delictiva ni en conducta de daño serio a otros, que es la diferencia entre un adolescente que tiene oposiciones desafiantes a un adolescente criminal.
Claro. Y esta es la pregunta que yo siempre me he hecho cuando estamos hablando de este tema. ¿Cómo puede un padre o una madre abordar este tema con su hijo o hija sin causar más estrés o ansiedad? ¿Cómo entonces ya sabemos que tiene este diagnóstico, sabemos que tiene este trastorno? ¿Cómo el padre o la madre entonces le dice, mira, ok, necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar más allá porque lo que está pasando no es normal?
Ya lo hiciste. Tú lo hiciste ahora mismo. El resto tiene que hacerlo un profesional porque esto es bien complicado. Así que tú lo hiciste ya, tú le quitas la atención a la mala eres tú y tú hablas del comportamiento. Siempre que nos enfocamos en el comportamiento no vamos a fallar. Cuando te enfocas en la persona es cuando empiezan los problemas. Lo que pasa es que tú eres mala y eres una mala agradecida porque aquí a ti se te ha dado todo y tú tienes unos papás que han provisto y tú vas a Disney no sé cuántas veces y nos creemos que porque los niños tienen tenis caro y van mucho a Disney pues se están criando saludablemente y eso pues no es así. Estas dinámicas son ocultas, son internas dentro de la familia y a veces hay unos issues hasta de control bien fuerte que ya este niño para la adolescencia te está diciendo yo no aguanto más la presión de control que tengo y eso pasa oculto dentro de la casa porque los sistemas de familia son cerrados. Pero en vez de estar diciendo tú eres una malagradecida y tú eres esto y tú eres lo otro, mejor vamos a ver los comportamientos. Mira esta conducta de estas notas, mira las veces que tú te escapas de la casa. Estos son comportamientos de peligro que si tú no puedes controlar esto y si yo no puedo ser la persona que te guía, todos necesitamos ayuda. Entonces cuando vienes a ver, bajas las defensas porque no hay nadie que sea culpable, sino que lo estamos viendo conductualmente. Y ahí entra el profesional y ya hace las explicaciones técnicas. Así que siempre un caso como este, la ayuda profesional va a ser básica y tiene que ser un psicólogo que trabaje adolescentes y niños y familia, que les advierto desde ahora, la gran mayoría no lo hace porque no les gusta bregar con familia.
Wow.
Familia requiere una certificación aparte y requiere de unas tensiones. No lo mismo bregar con un grupo enfermo que con una persona enferma.
Es correcto. Oye, doctor Héctor Coca, a mí siempre me gusta destruir mitos y malentendidos.
También, tíralo, excelente.
¿Existen mitos o malentendidos comunes sobre el tratamiento interno en la salud mental que le gustaría usted aclarar en el día de hoy?
Sí, porque todavía se piensa que, acuérdate que el tratamiento por salud mental, punto, en un hospital. No, olvídate interno. El tratamiento por salud mental, los recuerdos son de los tiempos en que los pacientes mentales se torturaban, que eso sucedió y sucedió hasta los otros días, tan cerca como los años 70. ¿Okay? Wow. Así que nos hemos quedado todavía con el temor ese de que si yo pongo a mi hijo, si yo pongo a mi mamá, si yo pongo a mi hermano en un hospital psiquiátrico, pues allá los van a torturar, los van a abusar sexualmente. Los van... Mira, yo fui 9 años técnico en salud mental y fui alrededor de 13 años psicólogo con el sistema panamericano. O sea, en hospital psiquiátrico, yo te tengo que decir que en todo ese tiempo de casi 30 años entre una cosa y otra en el sistema, yo jamás en la vida una sola vez vi a nadie, ningún empleado, abusar tan siquiera verbalmente de un paciente. Los procedimientos son bien, bien rigurosos, incluyendo la restricción física cuando esa persona está violenta y representa un riesgo para él mismo o los demás. El restringirlo nada más tiene un procedimiento según la ley 408 y no es así, vente tú, tráete aquella soga y se acabó el evento. Hay camas especializadas, hay agarres especializados, se hace de un abordaje específico donde se trata de hacer intervención en crisis para ver si la persona es receptiva y cede inicialmente, y la restricción se deja para el final. Y al final la responsabilidad es tan grande que si tan siquiera esa persona tiene un rasguño porque se estaba moviendo mucho, todos esos empleados que están involucrados en la actividad cogen carta de expediente. O sea, es bien complicado porque si te golpea a ti, tú coges carta de expediente, para ti te dan training para eso. Y si se lastima, aunque sea sin querer el paciente, también sucede. Mira, para que te hagas una idea, hasta el señor que corta la grama en un hospital psiquiátrico por Joint Commission, y si no es Joint Commission, no lo valida y no pueden abrir. O sea, wow. Tiene que tener 4 horas de técnicas protectivas al año. El que corta la grama que no brega con pacientes ni nada, para que vean los libros.
Y estos mitos que la gente ve en las películas, no, es que esa gente lo van a tratar mal ahí, va a salir peor. Todos estos son mitos y no son realidades verdaderas que están pasando hoy en día. Y que la gente, yo he visto muchas personas que me dicen, no, porque si me voy a coger y me van a dar tratamiento interno, me van a tildar de loco. No, para nada. No son realidades.
No, quien necesita tratamiento debe tenerlo, y nunca, nunca debemos amenazar ni a un adulto ni a un adolescente con te voy a meter al hospital. Uh-huh. No, al hospital tenemos que ir si tenemos que ir, porque eso es una forma de tratamiento, no se debe amenazar con eso, eso no es un castigo, eso no. Los únicos criterios, como te hablé ahorita, son el peligro. Y uh-huh. Hay personas que han ido por estar deprimidos y ansiosos a hospitalizarse a un hospital psiquiátrico, y de allá cuando los evalúan, dice, lamentablemente te vamos a enviar para parcial porque no tienes criterio para estar aquí.
Muy bien.
Así que así de blanco o negro es la cosa. En los hospitales psiquiátricos hay un equipo completo que incluye trabajador social, incluye psiquiatra, incluye terapeutas recreativos, incluye por supuesto las enfermeras. Y en el caso de residenciante, incluyen maestros especializados, porque si ese niño va a estar residiendo allí adentro hay una escuela que trabaja con su escuela afuera. Wow. Para estabilizarse. Tres de ellos buenos que les voy a mencionar son el Hospital Panamericano de Sidra, tiene programa residencial. El Hospital San Juan Capestrano en Trujillo tiene hospital residencial también. Y el programa Teen Challenge tiene un buen programa también de adolescentes internos con problemas de conducta, y también puede ser un recurso muy útil.
Excelente, doctor. ¿Dónde más la gente puede llamar o buscar información sobre este tema?
Yo estoy en el 410-2894, el 430-9933. Estoy en Psicólogo Héctor Coca en Instagram, y estoy con Madeline Rivera y con Pedro los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con Sabor.
Muchas gracias, doctor Héctor Coca, por acompañarnos hoy y por compartir su valioso conocimiento sobre la salud mental infantil y juvenil. Un tema que verdaderamente es de suma importancia para muchas familias. Nos han brindado información útil y consejos que sin duda ayudarán a muchos padres y madres que nos están escuchando en el día de hoy. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Espero que así sea y siempre a la orden. Un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial. Al retorno de la pausa comercial, seguiremos aquí en Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Emociones con Sabor, gracias por prestarme sus oídos. Está escuchando este bello y hermoso programa por la amplia gama de emisoras de radio que componen Emociones con Sabor, desde Aguadilla a Mayagüez, desde Mayagüez a Lares, desde Lares a Laja, de Laja a Fajardo, de Fajardo a Patillas, de Patillas a Orocovis, de Orocovis a Utuado, toda la amplia gama de emisoras radiales que se unen, y muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por prestarnos sus oídos. Hoy tengo a la gente bella y hermosa de pura energía, Ángel Cardona. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Bien, buenas tardes. Saludos a todos y a aquellos que están sintonizando.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos tocando el tema que cada vez más vemos noticias, salen todos los días, Luma le va a subir el precio a la gente, no hay luz en diferentes lugares, hay apagones surgiendo todo momento, la gente esperando por huracán, pero ya el huracán llegó hace rato porque Luma sigue dando problemas a las personas de energía eléctrica. No hay una dependencia en energía eléctrica en Puerto Rico donde nosotros podamos poner nuestra mirada y decir, mira, este es el lugar donde yo tengo que tener mi energía confiable para todos. Así que yo creo que Pura Energía tiene una solución para todas esas personas.
Pues pensando en todas aquellas personas que hay muchos en Puerto Rico cuya factura de luz está por debajo de los $60, Pura Energía ha creado un programa específicamente para ese nicho. Son 6-7 paneles solares con una batería para que aquellas personas que se le va la luz por 3-4 horas o aquellos que quieran bajar la luz de $60 a 4 pesitos al mes, y para que otro gran grupo de familias, de núcleos de 4 o 5 personas que tienen 4 aires acondicionados prendidos, que ya la factura de luz va por los $300, $400, tenemos una oferta para ese grupo familiar donde le estamos dando 22 paneles solares y la segunda batería Tesla va por la casa. No se le cobra la segunda batería y le vamos a incluir seguro de huracán, terremoto, robo y vandalismo. Le wow. Vamos a instalar ese sistema en o antes de 35 días laborales en una oferta única. Y voy a dar el teléfono rápidamente para aquel que me esté escuchando que claro. Dice eso es lo que yo estaba buscando. Esa es la oferta buscando, 787-668-8686, 668-8686 o puraenergiapuertorico.com para que usted se haga de esta oferta que no sabemos cuánto va a finalizar. Eso la segunda está, batería gratis, ¿dónde?
Eso está
¿dónde?
Espectacular. Yo no he escuchado en ningún otro lado donde me regalen la segunda batería, así que Pura Energía lo está Pura haciendo energía. De una forma diferente. excelente y una forma espectacular. 787-668-8686.
Es correcto, correcto. Ángel Cardona, vamos a visitar personalmente a su casa y le vamos a explicar de todo de la A a la Z. Nos especializamos en aquella persona. Mira, hay gente que son explicando suavecito, lentito, para yo entenderlo. Porque hay muchas personas que están en una posición adulta que no son muy tecnológicos. Yo le llamo el grupo de los análogos, de los que cambian el televisor, que se paran para ir a cambiar el televisor y no utilizan control remoto. Esos son suavecitos, explícamelo suave. Ángel Cardona le gusta específicamente ese nicho de personas que explícamelo, que lo pueda entender. Y si me lo tienes que explicar, Ángel, 5 veces, no te esté malo. Explícamelo 5 veces. Ese es Ángel Cardona, ese es el nicho que Ángel Cardona le gusta explicar. So, si usted se considera en ese nicho, así igual que yo, suavecito y explícamelo 3 veces, 787-668-8686, quiero hacer el cambio a solar y que sea con Ángel Cardona de Pura Energía.
Excelente. Muchas gracias, Ángel Cardona. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
A ustedes por la oportunidad. Excelente tarde.
Claro que sí. Bueno, interesante. Oye, muy importante esa información de Pura Energía. Y usted necesita su independencia, oye, eléctrica. Y eso usted lo hace con energía confiable para todos, con Pura Energía. El Departamento de Estados el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de renovación de pasaportes en línea. ¿Sabe qué? Para renovar el pasaporte hasta el día de hoy era que usted va al correo, llena un montón de papeles, lleva la foto, lleva la información de usted, hace la fila, te sientas a esperar, después te atienden, después tú llenas toda la información, te hacen varias preguntas, entrega los papeles, lo envía y después tienes que esperar de 2 a 3 semanas, prácticamente a un mes, a que entonces te llegue el pasaporte. Pues mira, hay buenas noticias. Hay un nuevo sistema de renovación de pasaportes en línea, diseñado para reducir barreras administrativas y mejorar la eficiencia. A partir de ahora, los ciudadanos estadounidenses podrían renovar sus pasaportes mediante un proceso digital seguro, evitando la necesidad de imprimir en papel y enviarlas por correo. Eso está buenísimo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que este sistema es un paso clave en la modernización de los servicios gubernamentales, facilitando una experiencia más rápida y conveniente para los ciudadanos. El comunicado también señala que previo a esta medida, el tiempo promedio de procesamiento de pasaportes ya se había reducido significativamente en comparación con el año anterior y ahora se espera que esta opción en línea optimice aún más el proceso. ¡Ay, Dios mío! Así que usted aproveche esta nueva forma de nosotros poder renovar nuestros pasaportes haciéndolo en línea. Mira qué sencillo, mira qué fácil. Así que lo felicito. Lo veo muy, pero que muy bueno. Y es una noticia muy interesante para todo el mundo que tiene que estar renovando su pasaporte. Por otro lado, y este tipo de noticias a mí me gustan porque significa que hay dinero para la isla, hay trabajo, hay negocio, hay movimiento en San Juan Marriott Resort y Stellar Casino, ubicado en el corazón de condado, se prepara para la temporada alta de turismo con una nueva imagen. ¿Qué se trata? Pues, tras una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares en la renovación de sus 531 habitaciones en áreas públicas, Mariano Formariz, recientemente nombrado gerente general del hotel, destacó que las mejoras incluyen el vestíbulo, las piscinas, el pool bar, un rincón saludable y un nuevo espacio de sushi con la meta de culminar en noviembre del 2023. 2024. El objetivo es relanzar el hotel para el Día de Acción de Gracias. Así que vamos a ver cómo va a estar esto. Va a estar bien interesante. Esta noticia me gusta muchísimo porque, oye, estamos viendo que en Puerto Rico se está invirtiendo dinero. Vemos por todos lados que se está invirtiendo muchísimo dinero y que vemos, ayer estuvimos hablando que se vendió un apartamento que rompió récord en San Juan. Vemos en otro lado que se están haciendo estructuras nuevas en todo momento. Vemos que se están realizando nuevos proyectos. Así que mira, yo eso lo aplaudo porque significa que hay trabajo, significa que hay movimiento, significa que hay interés para que, mira, nosotros podamos seguir hacia adelante. Yo le exhorto a todo el mundo a que apoye este tipo de trabajos porque es muy, pero que muy, muy interesante. Quiero enviarle también a todas las personas que ahora mismo están pensando, mira, que yo me voy de Puerto Rico porque Puerto Rico no está echando para adelante. No, Puerto Rico sí está echando para adelante. Hay muchas cosas buenas y nuevas que están sucediendo en Puerto Rico. Y yo quiero siempre exaltar esa área positiva. Y saben que ha hecho mucho calor. Saben que en estos días el calor está exorbitante. Cuidar tu piel del sol es fundamental para mantenerla saludable. La exposición a rayos ultravioletas, especialmente los UVA o UVB, puede causar envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de cáncer de la piel. Es por eso que hoy hay que desmentir unos mitos comunes sobre la protección solar. Hay uno de ellos que dice, tengo piel oscura, no necesito usar protección solar. No, usted necesita usar protector solar. Hay otro mito que dice, no utilizaré protector solar porque está nublado. No, los rayos ultravioleta pueden atravesar las nubes y dañar tu piel incluso en días nublados. Otro mito, una sola aplicación de protector solar durante todo el día. No, alrededor de cada dos horas. Sin embargo, usted debe estar aplicando cada dos horas y de inmediato después de nadar o sudar para mantener una protección efectiva. Otro mito, no es necesario utilizar protector solar si solo estaré en interiores. No, los rayos ultravioleta pueden atravesar ventanas y dañar tu piel. Otro mito más, el protector solar causa deficiencia de vitamina D. No, no, la elimina por completo porque no protege al 100% de los rayos solares. Así que aunque el protector solar puede reducir la producción de vitamina D, no la elimina por completo. Hace tiempo que no voy a la playa, me hace falta un bronceado saludable. No existe un bronceado saludable. Eso no existe. ¿Qué es más importante saber? Usa protector solar con un factor de protección solar, un SPF de 30 o más, resistente al agua y de amplio espectro para proteger contra ambos rayos ultravioletas y los rayos que UVB también es muy, pero de que muy importante. Estás escuchando Emociones con Sabor. Y vamos a una pausa comercial, pero al retorno de la pausa comercial vamos a estar hablando de un tema de ventas de propiedades heredadas. Oh, eso está más que interesante. Con Lizzy Rivera aquí en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y retornamos a Emociones con Sabor. Mi nombre es Pedro Hernández. Quiero darle las gracias a toda la amplia gama de emisoras de radio que componen Emociones con Sabor desde Aguadilla, Mayagüez, Moco, Utuado, Orocovis, Patillas. Oye, a la gente bella de Fajardo, Lajas. Oye, gracias por ser parte de Emociones con Sabor. Hoy conmigo tengo a Lizzy Rivera, que nos va a enriquecer verdaderamente en el tema de las ventas de propiedades heredadas. Y ella, como realtor con una vasta experiencia en el campo, nos va a dar hoy mucho de qué hablar. Lizzy, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Pedro, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, gracias al Señor. Bueno, Lizzy, yo quiero rápidamente entrar, mojarme los pies aquí en el día de hoy contigo, porque mira, ¿qué pasos iniciales deben seguir los herederos para comenzar el proceso de venta de una propiedad heredada? ¿Cómo funciona esto? Cuéntame.
Ok, lo primero que tienen que hacer es nada, ir a donde su abogado, ¿verdad? Para comenzar a hacer todos esos trámites de herencia, ¿verdad? Para poner esa propiedad a nombre de los nuevos herederos.
Ok.
Esto mucha gente piensa, le coge temor, ¿verdad? Porque piensa que es complicado. Pero no es tan complicado porque el abogado tiene, si es el abogado preciso, ¿verdad? Va a tener la experiencia donde le va a indicar a ustedes qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, para sacar todos estos documentos. Ese abogado se va a encargar de solicitarles el certificado de defunción y las identificaciones de esos herederos para comenzar su proceso, ¿verdad? Para sacarles esa planilla de caudal relicto, esa declaratoria de herederos, y luego con esos documentos se llevan al registro de la propiedad y al Centro de Recaudación de Ingresos, CRIM, para traspasar esa propiedad a nombre de ellos.
Ok.
¿Me dejé entender?
No, excelente. Y tengo muchas preguntas que hacerte porque ¿cómo afecta la falta de un testamento al proceso de venta de una propiedad heredada? ¿Afecta en cierta manera o no lo afecta?
No, la falta de... No afecta de ninguna manera el no tener un testamento, porque entonces se hace una declaratoria de herederos.
¿Y qué es una declaratoria de heredero? Para los que nos están escuchando y no saben lo que es eso, ¿con qué se come?
¿Con qué se come? Ok, nada, la declaratoria de heredero es la que va a indicar, ¿verdad?, que esta persona falleció, ¿verdad?, lo que llaman el causante. Muchas veces cuando el abogado empieza a redactar dice causante, pero ¿cómo es esto? ¿Quién es el causante? No, el causante es la persona fallecida, ¿verdad?
Ok.
Y se le va a denominar de esta manera. Ahora bien, todo esto, la primera pregunta que tú me dijiste fue si se necesita un testamento. Nosotros vamos a hacer esto por testamento o por declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos la hace el abogado. El abogado y la registra en el Departamento de Hacienda.
Okay.
Junto con esto le hace una planilla de caudal relicto. Esto es que se mencionan todas las propiedades que tiene esa persona fallecida, ¿verdad? Y junto con esa declaratoria es que entonces se registra la propiedad a nombre de los nuevos dueños, que serían los herederos.
Ok. Ah, pues no es tan complicado. Siempre hay maneras de hacer cosas.
No es complicado. Lo único es tener a la persona precisa, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos un abogado, un amigo abogado, pero él no trabaja en herencias. Y si no trabaja en herencias y son uno o dos herederos y es una sola propiedad, pues tal vez pueda pasar hacerlo sencillo, pero cuando son muchos herederos, uno está en Puerto Rico, otro puede estar en Estados Unidos, otro puede estar en Europa. Yo tuve un caso donde eran 15 herederos.
¡Wow!
Un caso con 15 herederos y ahí todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, ¿verdad?
Oye, y hablando de eso, Liz, y te quería hacer esa pregunta, ¿qué sucede si uno de los herederos no está de acuerdo con la venta? ¿Cómo se resuelven esos conflictos?
Pues, si no está de acuerdo con la venta, hay dos posibilidades. No se vende, pero siempre existe la posibilidad de que se va por mayoría, ¿verdad? La mayoría de los herederos quieren vender, pero también él puede, ay Dios mío, se me fue la palabra, disculpa Pedro.
No te preocupes.
Puede renunciar okay. a su parte, pero siempre tiene que tener la declaratoria de heredero.
Okay.
Y cuando está la declaratoria de herederos, entonces se renuncia a su parte, pero siempre tiene, para todo tiene que estar la declaratoria de heredero.
Ok, oye, Liz, y tú como realtor, y ya me estoy yendo un poquito más de lo de abogado, ¿cómo puede un realtor facilitar el proceso de venta de una propiedad heredada?
Excelente pregunta. Primero, fíjate, no tenemos que esperar a que terminen todos los documentos. Sí tienen que tener todos los documentos para venderla. Sin esos documentos no se puede, sin la declaratoria o el testamento. La planilla de caudal relicto no se puede vender ninguna propiedad. Pero nosotros vamos facilitando, asesorando, ¿verdad? Si la persona está en cero, que no ha tenido, que no ha comenzado ningún proceso, pues nosotros les referimos al abogado. Nosotros vamos inspeccionando esa propiedad, diciéndole qué debe hacer con la propiedad, ¿verdad? Para que en el momento que estén los documentos listos, podamos comenzar el proceso de venta, de publicación de esa propiedad.
Ok, excelente. Entonces, ¿qué tipo de comprador, con tu experiencia como realtor, suele estar interesado en propiedades heredadas? Porque hay muchas veces que me dicen, válgame, eso es un revolú, yo no voy a meterme a comprar eso porque eso es una herencia y eso es un revolú ahí. Pero ¿qué tipo de comprador suele estar interesado en estas propiedades heredadas? ¿O algún aspecto específico que busquen?
Traes algo bien importante. La gente le teme a eso pensando en que va a tomar mucho tiempo. Toma tiempo si no está listo los documentos. Cuando entra el realtor a la transacción, es que inmediatamente le va a decir a ese vendedor, no podemos publicar esa propiedad hasta que los documentos estén listos. Sí, pero fíjate, sí, si vemos que la propiedad es buena, si vemos en qué punto están, que ya lleva un mes o dos meses, porque ahora hay una cosa, Pedro, que la gente piensa que esto es un proceso bien largo. Ahora no es tan largo el proceso.
Correcto.
Ahora no es tan largo el proceso. El proceso se puede hacer largo si cuando el abogado comienza a solicitar documentos a estos herederos, ellos no los entregan. Ahí entonces sí se puede tardar el proceso, pero el proceso en sí no, no es tan largo.
Mira qué bien, mira qué bien.
Y nosotros podemos coger una propiedad y si ya el proceso está adelantado, podemos publicarla, pero como coming soon, pronto a la venta.
Oh.
Ya creamos esa expectativa en el cliente. Ya cuando el cliente, el comprador, el prospecto nos llama, podemos indicarle y podemos indicarle estatus, ¿verdad? Excelente. Esa es la importancia. Es, y esa es la importancia de tener un realtor, de tener un agente de bienes raíces en estas transacciones.
Claro.
Porque conocemos, porque vamos más allá. Nosotros, muchas veces nuestro contrato, si a la persona le interesa y hace una oferta, a pesar de que no hayan terminado ese trámite,
uh-huh.
El contrato nos provee que nosotros podemos allegarnos al departamento de Hacienda o con el abogado para adelantar el caso, adelantar en el sentido de dando el seguimiento, ¿verdad? Mi hermana dice perseguimiento, no seguimiento, pero hay veces que hay que utilizar este perseguimiento,
claro,
en los diferentes departamentos para uh-huh. que las cosas salgan. Pero ya no es tan, la gente no debe de temer, de verdad, a la hora de comprar una propiedad heredada, porque el proceso es bastante rápido. Y si es con un agente de bienes raíces, si es con un realtor, puede estar seguro que ese realtor se va a encargar de que esa propiedad está lista para la venta.
Excelente. Lizzy, ¿cómo influye? Esta es una pregunta que yo siempre he pensado. ¿Cómo influye el estado de la propiedad heredada, por ejemplo, si necesitas reparaciones, en el proceso de venta? Porque ya entonces, si la propiedad necesita reparaciones, esta propiedad fue heredada, ¿cómo se influye? Cuéntame un poco sobre eso.
Ok, mira, hay propiedades heredadas que están en muy buenas condiciones porque esos herederos, como era la casa de mamá, de papá, de mis abuelos, pues quiero conservarla linda como antes, ¿verdad? Como si ellos estuvieran. Hay otros que no, hay otras que se han decaído porque pues sencillamente a veces son casas grandes y no pueden con el mantenimiento, ¿verdad? Pero ahí también entramos nosotros, si estas propiedades que están descuidadas, le damos un cariñito especial, podemos obtener mucho mejor precio por ellas. Sí. Podemos tener una mejor venta. Y hay veces que con poco dinero. Bueno, yo en algunas ocasiones he mencionado aquí un ejemplo que tuve, lo he mencionado aquí en el programa, una venta de una propiedad heredada. Los herederos invirtieron $8,000. Como estaba la propiedad, lo máximo que se podía vender eran en $75,000. Invirtieron $8,000, se vendió la casa en $145,000.
¿Okay? ¡Wow! ¡Qué diferencia!
Muchas veces, hay veces que no pueden los herederos. Mira,
claro.
Pero como en todas las familias, y aquí pasó, en toda la familia siempre hay alguien que está mejor, que puede hacer ese préstamo a los demás herederos para arreglar esa propiedad. Y al momento de la liquidación, pues mira, se desglosa y se le devuelve. O sea, no sale de la venta, sale de la venta el arreglo. Se divide, esos $8,000 se dividen entre los herederos.
Muy bien. Oye, eso está excelente. Bueno, Lizzy, ¿dónde la gente puede buscar más información y cómo se puede comunicar contigo?
Ok, en el 787-314-3380. 787-314-3380.
Excelente. Quiero agradecerte, Lizzy, profundamente por acompañarnos hoy y compartir tu valiosa experiencia sobre las ventas de propiedades heredadas. Un tema que puede ser complicado, pero con la información correcta se puede manejar de manera eficiente. Lizzy, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y aclararnos tantas dudas y preguntas que teníamos. Esperamos contar contigo nuevamente en el futuro.
Gracias.
Muy amable de tu parte. Bueno, gracias a ustedes que nos están escuchando en Emociones con Sabor. Este ha sido Pedro Hernández. Nos veremos mañana en otro episodio más de Emociones con Sabor.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.